Sánchez de Bolivia.
Los de Sarandí cayeron 2-1.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy viernes cielo algo nublado, mínima de 22 grados, máxima de 33.
Temperatura actual 25 grados 5 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias por estar en nuestro pequeño club nocturno. Vamos a saludar con el mismo envión que traíamos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Pasador de San Telmo. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio, el mortero de Patricio.
Buenas noches amigos de Patricio.
El programa comienza con consideraciones de escaso interés en la voz de Patricio Barton.
Sí, señor, la semana que viene también estaremos aquí.
¿En la vez?
En Gorriti 5963 en la dirección.
Entre Reñán y Areva, lo dice usted.
Así es, en el auditorio de Radio del Plata. Estamos aquí de lunes a jueves a la medianoche haciendo el programa en vivo. Los viernes va grabado.
Bien.
Eso es todo.
Muchas gracias por haber venido aquí. El programa finaliza en este momento.
Tenemos que agradecer. Miren las facturas que nos han traído.
Sí, han traído unas facturas como para...
facturas que recibo todo el día.
Extraordinarias.
Que son de la verdurería, iba a decir. No, de la panadería.
La verdura.
¿Cómo se llama? A ver.
No me quiso decir el nombre. Es de la señora Dorita. Es de Dorita.
¿De Dorita?
Sin embargo, a mí me encantan los nombres de panadería.
La Sonámbula de Corrientes.
Por ejemplo.
La Esmeralda, la nueva Esmeralda.
La Segunda San Lorenzo.
Qué lindo. La Veloce de Patricios.
El cañón de...
Colorado.
El cañón de donde fue.
Pero aquí mandamos saludos a Ale, Karina, Juan y Dorita, que hicieron...
Muy bien, muchísimas.
¿Estas bolas de fraile?
Sí.
¿Cuáles?
Estas. Ah. Las hizo el hermano de Karina, supongo, de usar.
Bueno, con sus propias manos, ¿eh? Sí, acá, el equipo de producción.
Muy bien.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Qué cosa?
Me permito, hubo un pequeño silencio,
sí.
Decir dos cosas. Hay una prosopopeya. Recordamos el otro día este tropo, uh-huh, que consiste en atribuir a una cosa abstracta o a un objeto inanimado las virtudes
de lo animado o de lo humano.
Sí, de la palabra, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, la decisión, etcétera, etcétera. Y hay una prosopopeya que es una propaganda de cerveza en donde se habla del verano y dice que el verano es el mismo siempre y que a veces está en Londres y a veces en París, con una inocencia como si la poesía se hubiera fundado ayer.
Inocencia y justicia.
Que a nadie se le hubiera ocurrido nunca una idea como, como esa, ¿no? Qué raro, porque siempre son bastante eficaces las publicidades de esa cerveza.
Sí, 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 de ese pueblo trasladado, sí.
Sí, que en este caso es demasiado inocente, ¿no?
Sí, para decirlo elegantemente.
Bueno. Y la otra cosa que quería comentar es una pequeña idea que tengo, y se la traspaso a usted, Dorio, que suele estar en contacto con intelectuales de profesión. Digo, gente que aporta a la caja de intelectuales. Me parece, a mí sospecho, que la actitud del intelectual debe ser de alerta. El intelectual es un cazador.
Ojo avisor, oído atento.
Claro. Tiene que estar atento y a ver si detecta algún indicio que le revele las verdades del universo. Eso es un intelectual. Un intelectual que no sale, que no mira, que no escucha, que no está con el oído pegado, que no sabe apreciar las señales.
Y que no arriesga.
Que no arriesga quiere decir que se construye o se provee de un arsenal de argumentos y de fundamentos teóricos, los cuales extrae del bolsillo interior de la americana en cada circunstancia en que le toca desempeñarse. No parece muy intelectual, no parece muy interesado. El intelectual está muy interesado en ver lo que se le dice, lo que el universo le dice.
En traducir eso.
Y lo que el mundo le dice. No tanto en decir él, sino en que le digan.
Claro.
En que le digan. El intelectual mira aquella puerta y está interrogándola. Y si tiene suerte verá señales que otros no han visto. Pero un intelectual que se queda en su casa y jamás ve una puerta, sino que se provee de definiciones y teorías acerca de las puertas, las cuales saca a relucir cada vez que le preguntan algo, me parece que ese no es un intelectual.
No.
Y nos están haciendo falta unos tipos que vean señales allí donde otros no ven nada.
Está bien.
Tanto sean estos intelectuales como poetas, que también hacen lo mismo.
Están más cerca del chamán, Alejandro. Están más cerca del chamán que del funcionario.
El intelectual tiene con el poeta eso en común. Interroga al mundo. Mira para arriba a ver qué le dicen las estrellas. Ahora, el que no mira para arriba y habla sobre las estrellas, siempre con el mismo argumento, ese no es un poeta.
Ahí está, bien.
Señores,
hoy miré para arriba yo.
No me diría que le pasó lo mismo que la vez pasada, no.
No. Ese gesto no sé a qué se refiere.
No.
Pero mi vecina podó. Podó un árbol que nace en su vereda, pero se expande por la mía.
No, lamento decirle que ese árbol pertenece a su vecina.
No.
Y las decisiones acerca del destino de ese vegetal pertenecen enteramente a la persona que vive al lado de su casa.
No, señor.
Donde está el tronco está el dueño.
En la vereda es pública, no es propiedad.
La vereda pública es algo que uno dice antes de que le den una trompa.
Cuando está usando ese lugar.
Sí, señor, lo mismo el suelo, por más que usted...
El suelo patrio.
El suelo, sí.
Sí, el suelo donde hemos nacido,
sí.
Etcétera.
Sí.
Si descubre...
Aprovecho ahora que ya viene el 25 de mayo para establecer esta pincelada patriótica.
Un
en el
poeta
programa.
Lo bautizó con el nombre de Dolina.
Así como si descubrieran petróleo en su casa, hacia abajo,
sí.
El petróleo no le pertenece a usted.
¿A quién le pertenece? A YPF.
No, a los argentinos. ¿Cuánto?
A nosotros, sí.
A todos,
sí,
los argentinos, sí. Por eso yo, si del descubro el petróleo, modo, mejor me hago el otario. Porque... Claro.
No sé, tengo que...
El petróleo está en mi casa, me van a venir a molestar y lo voy a tener que repartir con un montón de gente.
No.
Del mismo modo el árbol que está en la vereda.
¿Pero qué le pasó? Cuéntame.
No puede podar la señora por...
¿usted dice que le tiene que pedir permiso a usted para podar?
No, a mí no. Tiene...
¿A quién?
Lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad o quien...
Señor,
tiene que ir y podar.
Claro.
Y además no es época de podar, me dijo mi abuela.
¿Y cuál sería la época de la poda? La poda parece...
La poda, claro.
Empezamos la poda.
Estamos de poda todos.
Son, mi abuela dice que son los meses que no tienen R.
Claro, ninguno.
O sea,
junio,
otoño o invierno. Empieza en mayo.
Marzo.
Mayo, junio, julio, agosto.
Agosto.
¿Qué saben los árboles acerca del
el alfabeto?
De esa curiosidad de gramática.
No, eso vino después, señor.
O sea, ¿cómo se establece una relación de causa y efecto?
Basta con pronunciar
una letra del nombre de un mes y el crecimiento de los árboles.
No, no hay ninguna relación causa-efecto. Es una regla
mnemotécnica. Entonces está mal formulada esa regla porque deja una sensación errónea sobre la explicación.
En el...
Pero una regla bien formulada tiene que ser también su explicación. Pero no importa.
Sí. Para la señora.
Está muy afilado, loco. Me da bronca eso, así no.
Yo le digo a la vecina.
Sí.
¿Cómo le va? Los meses que no tienen R, y es bien claro.
Enero.
Usted, hasta no. Hasta mayo, no me lo toca.
Bueno.
Escúcheme una cosa.
Crece, y crece solo. Y bueno, lo puede hacer...
¿Están permitidos todos los árboles?
No,
yo puedo primero, ¿lo puedo plantar yo árboles en mi vereda?
No. No.
¿Cómo no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Una solicitud?
Tiene que...
Señor jefe de gobierno, buenas tardes.
No, vaya a otra división, no vaya
a... Sí, no le da...
Señor secretario de Cultura.
No, señor. Alguien que plante.
Secretario del Medio Ambiente.
Habrá, sí, en el medio ambiente. Bueno,
mi amigo Diego.
¿Puedo plantar este árbol?
No, no pido autorización. En tal caso solicita, quiero que me pongan un árbol.
Que me planten un árbol en la puerta.
Un baobab.
Sí. ¿Y puedo elegir yo el árbol o el árbol es a suerte y verdad?
No, no es a suerte y verdad, pero no lo puede elegir.
¿Qué es por afinidad? ¿Un palo borracho?
No, plantamos por zona.
¿Cuáles son árboles legales y árboles ilegales?
¿Prohibido?
Sí.
Ficus. Cae por toda la ciudad ahora.
¿Ficus?
Ficus. Que es un árbol que tiene hoja en invierno y en verano.
Entonces, claro.
Y estaba prohibido. Una de las cosas es por eso, porque da sombra en el invierno.
¿Y qué?
Y claro.
Y
no es calor en el verano.
Y no tiran los techos abajo también.
No, señor.
¿Hortensia?
Hortensia no es un árbol.
Muy bien. ¿Qué árbol está prohibido?
Ficus. Plátanos. Plátanos, por toda la ciudad.
Es el árbol mayoritario.
Sí. Pero lo que pasa es que se prohibió después de que ya le crecieron mucho. Los plantó Sarmiento.
Sarmiento.
Sí, que le gustaba.
Puso junto con los gorriones. Plantó plátanos y gorriones.
Se
convirtieron inmediatamente en plaga.
¿Mañolia?
Porque da mucha lema, mucha alergia.
Toda
esa pelusa.
Yo soy muy amigo de una persona que trabaja en el hospital Pirovano.
Ajá.
¿Y sabe cuántos casos de alergia por culpa de los plátanos tratan cada día?
¿Cuántos?
No sé, yo tampoco.
Señor, ¿le cree que me iba a dar?
Mejor sabía.
No, ¿qué voy a saber?
Me imagino que no harán otra cosa.
Claro.
Sí.
No, señor, lo mismo está prohibido ahora las tipas.
Las mujeres,
sí. Hacen bien.
Porque
dan alergia.
No dan alergia. Lo que pasa es que chorrean.
¿Eh?
Algunas
roban.
Chorrean.
Chorean,
sí, señor. No, señor.
Me han dicho.
Tira agua, pero... No, ¿sabes que no son los árboles mismos que tiran eso?
Son las tipas.
Esa agua, esa especie de lluvia.
Ese agua.
Sí, ¿sabes qué? ¿Sabe de dónde proviene?
Del cielo.
No, de los bichos, de la baba de los bichos.
Cuando
de verdad le digo, ¿eh?
Cuando llueve son los bichos que vomitan. O sea,
el agua que tomamos viene de la baba de los
bichos. No, señor.
Ya sabía yo por el gusto.
Mirá.
Tenía más gusto a baba de bicho de agua.
No, señor, bicho. Las tipas tienen una especie de chinche que,
sí, de enojo,
que
claro,
se alimenta de esa, de ellas.
Sí, sí.
Que larga esas babas.
Y ay, eso es lo que conozco muchas tipas que son seguidas por regueros de babas de los tipos que las persiguen.
Las llamamos babosas.
Llamados también babosos.
Se les tira sal encima y enseguida...
No, señor, eso para la babosa es otra cosa. Bueno, si tiene plaga...
¿Por qué no hay árboles frutales en las calles de Buenos Aires que podrían servir no solamente para dar sombra, etcétera, sino también para alimento de las personas que no tuvieran cómo proveérselo?
Nísperos, por ejemplo.
Nísperos, por ejemplo. Usted viene, bueno, le da hambre...
Nadie se come un níspero.
Y en vez... Eso, sí. ¿Eso sabe por qué prohíben...? Plantar nísperos, naranjos, porque lo que fuere, en realidad es níspola el sí, nombre, ¿no? Bien, son los dueños de los bares y casas de comida.
No,
que
señor,
ven peligrar el negocio. Denúncielo. Porque yo muchas veces me voy a comer un sándwich, pero si mi camino estuviera bordeado de manzanos, naranjos y toronjiles,
sí,
otro gallo me cantara.
Pero si no, sería un enchastre.
¿Qué enchastre?
Las botas rodando por
Callao. Eso sería
ni más
ni menos que el paraíso terrenal.
Así era el paraíso.
Árboles frutales creciendo a derecha e izquierda, y las frutas ofreciéndose,
sí,
al alcance de nuestras sucias manos.
Cual uríes sedientas de amor.
Mire, se engancharían en los colectivos. Veo que hay colectivos que van... cortando ramas en las calles angostas.
Cortando caminos, sí, sí.
Arrancarían los frutos, estarían las naranjas tiradas.
Las naranjas
por la calle.
Por eso, porque la gente desperdicia.
Sí. No, no quiere decir.
Pero la salida de Edith fue apacible y casi glamorosa. La bella joven se tomó tiempo para posar para los fotógrafos antes de retirarse llevando un gran ramo de flores. También atesoraba la libreta que documenta su casamiento. Siempre sostuvo que no está loca y que Víctor es inocente.
Y hablamos con Víctor
Osingado de Bichará. Ahora sí se percató.
Acusado.
¿Qué pasa? Bueno, al final uno se hace sarracel.
No, señor. Si usted mira su entorno, va a encontrar siempre algo para tirar.
Sí, señor.
Sí, se lo diga. Pero a veces...
Bueno, si usted tiene un animus tirandis...
Sí,
yo tengo.
Efectivamente.
Bueno, eso es previo. Usted encuentra una fruta
eso
o lo
que encontrar. Hay que prohibir terminantemente los naranjos, las
todo,
níspolas y los gomeros.
Está prohibido los frutos, tampoco. ¿Qué? Puede plantar, no puede plantar nada en verdad.
Y entonces
no puede plantar ni...
Por eso estamos en el desierto que está.
Sí, señor, por eso hace calor, por eso
así
hay
empezaron
pulgas.
En el desierto de Sahara.
¿Cómo?
Prohibido plantar esto, prohibido plantar aquello.
Metrobús.
Cuando quisieran acordar,
claro,
aquello era un desierto.
Sí,
no fue así, señor. Estamos de acuerdo en que el Sahara es un desierto.
Sí,
sí.
Menos mal.
Pero no por eso, ¿no?
¿Ah,
por
no?
Prohibiciones de plantar
todo
cosas.
Todo es por razones conspiratorias.
Claro. Hemos estado allí.
Bien.
Ahora sí.
El más roñoso de todos los árboles es la morera.
Sí.
Y la morada.
La morera,
sí,
claro.
Porque tira todo el tiempo.
No es algo, señor. Tiene gusano.
Néctar y la misma fruta.
Las moras, que son primero blancas, pero al final de su vida se tornan negras.
Sí, como todos. Triste. Pero hay
y
que recogerlas.
Se caen al suelo y hacen toda una pasta. Además, no te dejan crecer pasto.
No. La morera tira.
Y bueno, una ciudad con moras,
sí,
es una ciudad totalmente... Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No, nada más.
Ah, ¿qué tal? Bueno.
Hay moras en la costa, de ahí viene el refrán.
Sí. No, no viene de
debajo
ahí, pero...
Debajo de la morera estaría la vida entera.
¿Usted sabe la cantidad de moscas? Esto parece la pregunta del pirobarro, ¿no? ¿La cantidad de moscas que atrae una morera?
No, las que atraen las moscas son las moras
podridas.
Sí, no, todo, el árbol también, porque es pegajoso.
Sí, es pegajoso.
Sí,
usted se apoya, por ejemplo, va con su novia.
Sí.
Y yo le digo porque en Caseros había un campito llamado el Campito de las Moras. sin ninguna imaginación. Sí. Era eso. Era un ámbito con la demora.
Cerrado.
Y si vos pasabas por ahí con tu novia y te apoyabas en la morera, junto con tu novia,
sí,
salías todo engomado. Y la familia de tu novia escarnecía a esta chica y le preguntaba, ¿con quién habrás andado apoyándote contra la morera?
Y, sí.
Hasta que ella confesaba y venían los padres y lo obligaban a uno a casarse a los 14 años.
No, bueno, señor.
Así era la vida en mi pueblo.
Sí, señor.
Ahora, si usted, por no apoyarse en el tronco de la morera, prefería apoyar a la niña en el suelo, entonces ahí usted caía sobre las negras moras
y quedaba todo,
y quedaba negra la mena,
y morada.
Volvía a su casa y le preguntaban, ¿con quién anduviste revolcándote sobre las moras?
Ya lo ves, madre.
Y ella confesaba y te obligaban a casarte a los 15 años.
Pero entonces estaban todos casados en ese...
Sí, ¿cómo se cree que vivimos en ese lugar?
Casados y engomados.
Sí.
Igual todos los árboles frutales, todos tienen algo engomado, ¿eh?
Sí.
O una hoja, o al revés de la hoja.
A mí me gusta el árbol del tzitl.
Qué lindo.
El árbol que crece allá en América Central.
Uh-huh.
Y que explotaban los chicleros, con el cual se hacían los chicles.
El árbol...
Hasta hace 2 meses.
No, ¿cómo así,
señor? Es un árbol que se escribe con X, el tzitl, y ahí viene la palabra Adams.
Sí, pero los chicles de ahora se hacen con todo artificial.
Lamentablemente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lamentablemente los chicles no los hacemos más con el tzitl, que era una sustancia gomosa que explotaron los chicleros, que le hacían una herida al árbol, y el árbol sangraba, y ellos juntaban eso en un balde y lo llevaban a la casa Adams.
Sí, la casa de Joe Bazooka.
Donde hacían los chicles.
¿Y ahora con qué los
hacemos? Ahora los hacemos directamente con basura.
No, ¿cómo basura, señor? ¿La basura es gomosa?
Sí, sí.
Si sí, uno sabe elegir.
Pero, ¿qué elige? Elige los chicles que tiraron los demás.
Es basura.
Reciclamos, señor, reciclamos.
Sí, pero no...
Reciclamos chicles. Nosotros, en la discriminación de basura, buscamos chicles viejos y los reciclamos. Prácticamente el chicle que se está masticando ahora ya se masticó muchas veces. Y el mismo chicle que su abuelo masticaba en 1929.
Sí. ¿Cómo puede ser?
El chicle no muere. El chicle es casi inmortal, señor. Claro.
Y hace globo también.
También.
Ese...
Sí, claro. El mismo globo, siempre.
Tiene todas las prestaciones
Zeppelin
de un chicle nuevo.
Sí, sí, sí. Es casi un... Pero una paradoja.
No, pero quedan, discúlpeme, quedan los gérmenes de...
Ah, y otra vez los
gérmenes.
No, ¿cómo? Aparte
son
no son.
Aparte. Nosotros le echamos un poco de DDT, algo para...
Sí, pero no se trata de eso, porque los gérmenes, imagínense, caries de otras personas.
No, eso está...
Eso es comunitario, eso no, es democracia. Es,
imagínense, hacemos hervir a 900.000 grados.
Una hora.
A 6.000 grados.
¿Cómo? ¿Y qué queda? ¿En dónde hierve 6.000
grados, la temperatura de la superficie del sol.
No, sí. ¿Dónde puede hervir eso? ¿Qué recipiente hierve eso? 6.000 grados. No lo puede hacer. No, señor.
No le podemos explicar porque
es un secreto.
La receta es secreta, igual que,
no,
igual que la de la Bidú.
Sí.
Eso no es real, señor, no puede ser nunca.
Bueno, pero ¿por qué no me cuenta el episodio que tuvo finalmente?
Bueno, no, y después le digo.
¿Qué pasa si yo me subo a un árbol y me caigo? ¿Quién me tiene que pagar?
Ahí está.
No, no le tiene que pagar nadie.
Claro, como no. El que planta un árbol está... es como quien conduce un auto.
Propiciando un riesgo.
No, no.
Está propiciando un riesgo.
Es responsabilidad sin culpa.
Sí, 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 sí. No, la ley al revés. Sí, señor.
Usted tiene que explicar primero qué hacía arriba de un árbol.
No, no, no.
Sí, señor.
Cuando
¿qué hacía arriba
de un auto? Usted le preguntan qué hacía cruzando la calle o a dónde iba.
No, no, pero la calle...
Y si, ¿qué? Si iba a un lugar, no lo pagan, y si iba a otro, sí.
No, señor, pero no es...
El concepto de la justicia.
Sí, pero no es responsabilidad civil por un árbol.
Voy a ser examinado en 678.
Ahí diríamos, voy de mi tía, inocente. Voy de la otra...
Señor, no hay responsabilidad civil sobre un árbol. A excepción de que usted pusiera cosas arriba del árbol, como una hamaca.
Un árbol plantado por usted, cae sobre un transeúnte. Sí. Si lo liquida, usted hace el tipo, lo tiene que gatillar.
Sí, sí. Bueno, bueno, si lo plantó, sí.
Por el contrario, es el transeúnte que se sube a su árbol, se cae y se mata, también lo tiene
no,
que
plantar. No,
ese árbol es suyo.
Es otro precio, pero es claro. El mismo.
No, no es mío.
Le hacemos un descuento.
Sí. No, no es... Siguemos un acuerdo, gomoso.
No se trata de acordar nada. Es verdad que... Yo no debí haber plantado ese árbol.
No debió haberlo plantado. Y mucho menos poner un escalón así para que se pueda trepar.
Bueno, no. Pero fue... ¿Hace cuántos años fue eso? Es un árbol añoso este.
Sí, sí.
No pude haberlo plantado yo. Estos fueron mis ancestros.
Perdón.
Y gente que estaba acá en esta
cuadra. Bueno, no es una responsabilidad que usted hereda.
No, lo mismo no se puede hacer casitas en los árboles, cosas
así. Usted hace... esos son los norteamericanos.
Sí, ese
es un cosa, poco su payo, sí.
Acá,
sí,
claro. No hay una fuerte tradición entre los niños argentinos.
Un niño norteamericano.
De hacer casitas en los árboles.
No, si está el suelo.
Los árboles no hay pocos árboles.
Sí.
No hay tantos árboles, o no hay bosques, no. Y no hay ganas más que nada.
¿Cómo es
eso? Eso habla bien de los niños argentinos.
Sí.
¿Y qué van a hacer casitas?
Casita en un árbol.
Bueno, casita, lo que se dice una casita. Sí, pero hay una cuerda tirada.
Hacete un nido en el cuarto.
No, no. Ay, en las películas no
las películas sí,
las casas
casita.
Mejores que el promedio de la población argentina.
Sí. Predisfrutadas son, sí.
Bueno, pero eso pierde lo rústico del árbol. El árbol es para ir a esconderse.
¿Ah, sí?
No, sí, árbol, a pensar.
Tranquilo al árbol. ¿Qué,
pero claro, se subió a los árboles de pequeño.
Sí, sí, en un tiempo yo tenía la idea de que debía subirme a todos los árboles del barrio. Te lo juro. Entonces me iba subiendo uno por uno.
Metódico.
De uno en otro.
El recorrido clásico de mi barrio, que tiene un trazado tal que uno sabe dónde empieza y dónde termina. Y entonces había algunos impracticables.
Claro.
Pero los plátanos, por ejemplo, sí. Los había comido todos.
Sí, son muy trepables.
Sí, escalera,
son muy trepables.
Sí,
son muy...
Para mí, la naturaleza debería ser árboles trepables.
Claro.
Y más trepables deberían ser aquellos que dan frutos.
Claro.
Entonces, el que va a por ellos, directamente se sube, ni siquiera tiene que perder tiempo construyendo una caña de bajarina.
Por favor.
Bueno, sí, señor, pero en general los frutales no son árboles de gran porte.
No. Nosotros, yo tuve una plantación de duraznos y los enterrábamos mucho.
Sí.
Teníamos esta astucia, ¿no? En vez de plantarlos como todo el mundo, no. Los plantamos bien enterrados, cosa que el árbol empezara...
La copa ya le queda.
Ya empezaba directamente en la copa.
No tenía tronco.
No tenía tronco, entonces vos agarrabas los duraznos así.
No, señor. Eso es un arbusto de lo que...
También.
Pero... No le crece el árbol así. ¿Sabes que el secreto de un árbol?
Sí, ¿cómo se...? No, no crecía.
Provoca las frutillas.
Todo,
y sí, señor.
Perdimos todo nuestro dinero en árboles de durazno.
El secreto de un buen árbol es que esté bien plantado. Usted lo tiene que plantar bien.
Ajá.
Porque después la raíz tiene que calcular para dónde le va.
Para abajo, señor.
No, para abajo, para los costados.
Para los costados. A mí me salió una raíz de un árbol, señor, en medio de la pieza.
¿Cómo?
¿No vio las raíces?
Sí, hay algunas
raíces. Las raíces van para arriba, se van. El árbol se ve que no se dio cuenta.
¿Cómo?
Digo yo, en otra peso
sí, señor. Estalló el verano.
Y un día... Me levantó el parqué como un peronista de,
sí,
sí. De
pero,
Turquía.
Pero usted no lo veía venir porque...
Al peronista,
no
sí.
Veía venir. A Gillespie se le cayó un árbol arriba de la casa.
Sí, claro.
Tenía
claro,
un árbol tan grande, que vino un ventarrón, se le cayó y le demolió la casa. Sí. Y creo que Gillespie vive en la calle.
Sí, pues yo lo sé,
bueno,
pero...
es por eso. Él antes tenía una casa.
Y lo dejó así.
Vino un ventarrón, tiró un árbol y le demolió la casa y desde entonces Gillespie vive en la estación.
Bueno, sí, pero él venía diciendo...
Estación Monte Grande.
Sí, ahí sí, sí, sí.
¿Sabe dónde duerme? Adentro el coso del diariero.
Porque fue...
Sí. ¿Vio esa lata del diariero?
Esa lata se llama el kiosco.
Bueno,
como
la cierran a la noche y después se mete adentro y duerme.
porque es seguro.
Mientras tanto, lee los diarios.
Pero él venía diciendo, se va a caer, se va a caer.
Sí, sí, se va a caer.
Porque eso es...
Bueno, al final no tuvo ningún interés entonces la controversia con su vecino.
No, está podado el árbol, o sea, no hay mucho más para hacer.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Juicio, indemnización,
castigo. No, señores, ¿a quién? Igual es un árbol ilegal porque no se puede plantar ese árbol.
¿Viste? A ver, Jorge Cuesta.
Sí.
Sí, Barton dignifica. Quisiera hacer un pedido para el sordo. Escuché El alma que canta, una canción interpretada por Jairo en el Radio Cine, El alma que canta. No sé cuál es el nombre del tema, pero me gustaría, si es posible, escucharlo en la voz de Manuel.
Dice, es este.
A ver.
Discúlpeme sin mi ausencia.
Sí, señor.
Sí, está lindo el tema. Se llama, lo hemos pasado acá alguna vez, se llama el espectro de Reinaldo Moreno.
Bien, ahí estamos. Silvio José Bolaño dice: queridos amigos de La Venganza, gracias al negro por tocar de nuevo el profundísimo himno del ingeniero. Esa es la ortodoxia, la cuaderna vía. Les quiero contar que hoy se hizo real un chiste suyo en un libro de Panofsky de la biblioteca de la Universidad de Alta Alsacia, donde encontré unos garabatos que solo puede escribir un profesor francés de literatura, con la frase solemne del G cartesiano, como lo había pensado antes. Bueno, un saludo de la frontera con Suiza, de parte del jesuita sonriente de Medellín. Vio que les habla mucho usted de esto.
Lilo Gubinelli dice: si es tan amable de tocar la bestia pop, se lo voy a agradecer. Hay que pedírselo al trío sin nombre cuando...
Hoy viene el
cuando
viene
el indio, sí.
Una cosita para el público presente. Verán que ahí hay unas cajas para dejar mensajes. Pueden dejar los mensajes que quieran. Y los que están parados atrás, si quieren sentarse en el piso acá adelante, si eso les parece mejor, pueden hacerlo.
O a la inversa.
Mauricio Muro dice: ¿quién habrá inventado esto del Día de los Enamorados? Y se queja.
Todos los Días de los Enamorados hay uno que se queja.
Sí. Con un ramo de flores en la mano.
Con Halloween. Sí.
Ya sé lo que le pasa.
Hay dos cosas que me molestan. Sí. El Día de los Enamorados y los que se quejan del Día de los Enamorados.
Halloween, Thanksgiving y eso.
Bueno, Florencia Sónica dice... Bueno, le gustó el tema de ayer de la pulga y los pulguicidas, y se rió mucho y todo eso.
Qué bien. Yo no tengo más, ¿eh?
Marta Bolonino manda saludos, éxitos de siempre. Nelson González dice: hola, amigos de las viejas. Hace unas semanas hablaron del famoso olor a pelo quemado. Pregunta, bueno, y sigue el chiste.
Bien, que no.
Juan Campos pregunta: si los enamorados que no festejan San Valentín son revolucionarios del sistema y no siguen a la gilada o usan la excusa por ocultar la sequía en la billetera. Pero anda cerca,
sí.
Juan Campos, tiene una sensación, no digo que es para ahorrarse nada, pero también el negarse a festejar San Valentín, ¿qué es? Un gesto revolucionario. Tiembla Occidente.
Sí.
Van a ver Occidente. No llevo a mi novia a tomar un café en San Valentín.
Hay un gesto revolucionario que es no festejar San Valentín porque a uno la novia no lo quiere.
Sí.
Y eso es feo.
Puede ser.
Hemos festejado solo.
No tener con quién festejar San Valentín, etcétera.
Y ahí viene todo.
Tristón.
Horrible.
Y desagradable.
Héctor Gatica, ¿qué hacemos? Bueno, iba a leer cartas marcadas, pero bueno, un oyente tuvo la amabilidad de contarme el final. ¿Alguien podría contarme el principio? Dice gracioso la tía.
Pito Remr dice: me divierte mucho. Lástima que mi hermana siempre me echa de la pieza porque no la dejo dormir con mi risa. Bueno. Y Pati Páez dice que nos escucha por Radio del Plata desde Villa Carlos Paz. Me gusta, qué raro.
¿Sí?
Me gusta mucho. Felicitaciones, sí. Pero por el programa.
Sí, porque ahora habían llegado mensajes también de otros oyentes cordobeses.
Los tengo.
Que sí se escucha también en Orfeo.
¿En serio?
O sea que
por las dos radios.
Casi es imposible no escuchar este programa.
Matías, por UTN y por Orfeo.
Matías Godoy dice: amigos, en Córdoba sale en el 94.3 la radio de la
UTN.
Gracias.
Patricia Peñalosa me pregunta si me quiero casar con ella. Acepto.
Fernando Páez dice: negro, por favor, salvame. Se termina el Día de los Enamorados. Yo no le regalé nada a mi novia. Decía al aire que soy amigo personal tuyo, que le mandás un saludo, que la amo.
Qué error.
Pamela Do. Chicos, vengan a Mendoza.
Listo. Bien. Virginia Mazuelos manda saludos y me pregunta a mí lo mismo que la otra chica a usted, pero yo le respondo que no.
Bueno. Marcela Noelia Díaz dice: sos el culpable de mis desvelos.
¿Usted es el culpable? francés es el oyente.
¿Qué?
France F es el nombre
del oyente. Ah, se llama así.
Sí.
Ah.
Hace años que escucho La Venganza, es de lo mejor que conozco. Pasan los años y el programa cambia y es cada vez mejor. Bravo, bravo. Y después le pregunta al señor Moreira.
Este es el programa de Don Lupo, señor.
Si le gustaría interpretar alguna canción de Radiohead o alguna samba.
Bueno,
bien.
Una samba de Radiohead.
Sí, Radiohead.
Hagamos una breve pausa.
Sí.
Y después hablaremos acerca del taoísmo y la inmortalidad. Instrucciones para hacerse inmortal.
Qué importante.
Atención.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires. Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza, sí, en La Venganza Será Terrible, de Sidorio Díaz.
Déjeme decir que le damos la bienvenida al joven Tomás.
Tomás Vincent.
Tomás Vincent, que ha nacido hoy a las 8:24 con 3,525 kilos, acusó en la balanza. Felicitaciones, querido
y
hermano.
Y el padre vino a laburar, eso es.
Así que un aplauso para Tomasito.
Eso es un sonidista.
Y a la mamá, que se encuentra en este momento
sí,
en el control, amamantando a su...
Sí, señor. Por una vez decimos algo sinceramente, Vincent. Gracias.
Búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo.
Uh-huh.
El taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han en la China y llegó a su apogeo bajo las llamadas seis dinastías. En China no existió casi nunca la intolerancia... Digo, tolerancia al pensamiento, ¿no?
Uh-huh.
Que es propia de las religiones monoteístas.
Excluyentes, sí.
Se puede ser, por ejemplo, hinduista y budista al mismo tiempo, o sucesivamente, sin que uno sea acusado de herejía. No existe esa paranoia de ciertas religiones y corrientes políticas que necesitan un odio para garantizar su acción.
La exclusividad.
Que puede ser el odio racial, nacional, de clase, a los infieles, etcétera.
Uh-huh.
Bueno, esto no existía en China, no estaba, no formaba parte de sus costumbres. En el siglo VII, en la dinastía Tang, se reintrodujo el orden confuciano, la religión de Confucio, y ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente y finalmente se convirtió en una religión un poco extravagante, con monjes medio hechiceros, en fin. Había aparecido el taoísmo como una religión que se proponía llevar a los fieles a la vida eterna, nada de cosas pequeñas. Pero no se trataba de una inmortalidad espiritual, sino de una inmortalidad material. Eso se proponían los taoístas. O al menos, eso se proponía, voy a ser sincero, una parte del taoísmo.
Sí, claro. Sí.
Hay un taoísmo muy básico, uh-huh, y otro muy espiritual. Hay incluso, se habla de dos elixires,
sí, claro, etcétera,
etcétera. Pero hoy vamos a contar lo más extravagante, que es lo que, uh-huh, lo que más nos interesa, ¿no? Bien. Y así como en el mundo grecorromano se hablaba de espíritu y materia y se contraponían estos conceptos, había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían el mundo como un continuo, sin interrupción del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba ese papel de principio invisible opuesto al cuerpo visible y terrenal y material. No había ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía dos grupos de almas, tres superiores, que eran las almas de arriba, y siete inferiores. Las de arriba se llamaban Hum y las inferiores Po. Si bien existían distintas creencias sobre estas almas en el otro mundo, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban a raíz de la muerte. Cada una agarraba por su lado. O sea, la muerte implicaba también una disgregación personal, no solo de las células que nos componen, sino también de las almas, que se iban cada una para su cielo, para su infierno. Y si ya uno es complicado, calcule, pensar que al morirse uno se va a dividir en 8 o en 9, es un pensamiento incómodo. Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener a las almas congregadas, evitar que se desparramaran. El cuerpo era único, en el cuerpo vivían todas esas almas, y también otros espíritus. Los chinos estimaban, los taoístas, que era posible lograr una inmortalidad conservando unidas todas esas almas. Bien,
está bien.
Algo parecido es Unamuno.
Sí, señor.
Porque Unamuno habla de una inmortalidad y se apresura en el sentimiento trágico de la vida a rechazar lo que él llama sombra de inmortalidad, que es la inmortalidad espiritual, metafórica, la inmortalidad de las obras, la inmortalidad de los hijos. Y él decía, eso es sombra de inmortalidad, y yo quiero inmortalidad de bulto. Y lo que decía él es que la verdadera inmortalidad implica la conciencia individual del inmortal.
Está bien.
El inmortal debe ser consciente de esa inmortalidad. Eso es extraordinario. Porque los taoístas también. No, nada de que el alma y usted se muere, pero hay un soplo suyo. No. Acá queremos ser inmortales, así que vamos a ver cómo hacer.
Igual que la reencarnación, que dice que pero no te acordás. Si no te acordás, ¿para qué te reencarnás?
Bueno, es decir, pensaban que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Y uno debía, a través de ciertas prácticas que ahora detallaremos, desarrollar los órganos inmortales, la piel y los huesos, para que fueran reemplazando a los órganos mortales, que son otros. Y si uno llegaba a ese punto, no se moría.
Sí,
para no perturbar a la humanidad, el que conseguía volverse inmortal fingía morir, como todas las personas. Se lo enterraba según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, menos el cadáver. Todo esto para no espantar a la gilada.
Claro, claro.
La necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones al taoísta. Había que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas, las dietas y los ejercicios respiratorios. De este modo se suprimían las causas de decrepitud y se creaba dentro de la persona un embrión de la inmortalidad, que según los maestros arraiga, crece y ya adulto transforma el cuerpo en inmortal, sutil y ligero. La meditación, la concentración eran las prácticas destinadas a alimentar el espíritu. De esta forma se conservaba los soplos necesarios dentro del cuerpo, las almas necesarias dentro del cuerpo, para la persistencia de la vida. Para las concepciones taoístas, el cuerpo estaba dividido en tres secciones: la de arriba, la del medio y la de abajo. La de arriba era la cabeza y brazos, la del medio era el pecho y la inferior era el vientre y las piernas. Cada una tenía su centro vital. El primero era el palacio de Ni Wan, que se encontraba en el cerebro. El segundo era el palacio escarlata, que estaba junto al corazón. Y el tercero se hallaba justo bajo el ombligo y se llamaba el palacio de la papa frita. El Tam Tiem.
Muy bien.
Esos lugares, llamados también campos del cinabrio, tenían sus respectivos dioses encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos, y la verdad es que en el cuerpo humano había dioses aislados, la totalidad misma de la administración celeste estaba en el presente en el cuerpo humano. Todos los dioses los tenías adentro, lo que no tiene nada que ver con que yo llevo adentro mi propio infierno, no, estaban adentro posta, nada de metáfora.
Sí.
Dice un autor taoísta del siglo V, en el cuerpo de cada hombre hay tres palacios, seis administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses, es decir, una verdadera muchedumbre. Sí. Los entes maléficos estaban, los más malvados eran tres gusanos, tres gusanos que estaban instalados en el cuerpo antes del nacimiento, que están instalados.
Están, por supuesto.
Yo creo, ¿no?
Yo lo siento.
Tenemos tres gusanos instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Cada uno habita en uno de estos palacios, ¿no?
Claro.
El gusano azul vivía en el palacio Ni Wan, el cerebro.
Sí, señor.
La doncella blanca, que era el segundo gusano, vivía en el palacio escarlata, cerca del corazón. Y el cadáver sangriento, que era el tercer gusano, vivía en el campo inferior, cerca de donde Judas perdió el poncho.
Con la tenia saginata.
Además de causar la muerte y la decrepitud, los gusanos trataban de acortar la vida. ¿Por qué? Porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad. Así que eras la cárcel de los gusanos, y por lo tanto estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había forma de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, abstenerse de comer cereales, vino, carne, cebolla y ajo.
Morirse.
La destrucción de los tres gusanos concluía con una especie de etapa preparatoria, y entonces podía sustituirse la alimentación corriente por el régimen ideal, el llamado alimentarse de hálitos, o también respiración embrionaria, una práctica que por fin conducía a la inmortalidad. Pero era importante también aprender a retener el aliento durante mucho tiempo, para nutrirse del aliento lo más posible. Por ejemplo, el señor Yu Ken podía retener su aliento hasta 3 días y se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares. La práctica de la retención del aliento era en realidad terrible y provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos. Había gente que incluso se moría,
claro.
Como puede comprobar cualquiera que trate de no respirar.
Es mucho.
Está también el huachipunao.
Lo conozco.
Que es una técnica sexual.
Sí.
Que también implica toda clase de retenciones, como en la 125. Pero no se puede hacer todos los días el huachipunao. Requiere como ya hemos explicado varias veces aquí, uh-huh, en el Huachipunao, requiere que el hombre retenga sus fluidos.
Sí.
Pero hay más todavía. Hay un momento, el momento que te dije, uh-huh, en que el tipo tiene que hacer rechinar sus dientes.
Sí.
Y con eso se encamina hacia la inmortalidad. Claro, esto provoca algún escozor en la persona que está con el tipo, ¿no?
Claro, lo deja.
De este modo, el aliento y el semen retenido pasa del palacio inferior al superior. Se te mete en el cerebro, como quien dice, y te volvés inmortal para todo el día.
Sí, inmortal, pero, pero seguidor.
¿Cómo
sí
se ve? La inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados, uh-huh, y dirigidos especialmente. Esto era un problema, porque la vida es demasiado breve y cada etapa del ejercicio es demasiado larga. Entonces, las posibilidades de ser inmortal son pocas y disminuyen con la edad.
Claro.
Es inútil aplicarse a esas prácticas cuando uno ya tiene mucha edad, porque no vas a tener tiempo de terminar con los ejercicios.
Pero puede haber un atajo, seguramente.
Bueno, más allá de la posibilidad que brindaban estas prácticas taoístas, se creía que todos tenían escrito su destino y que lo que estaba escrito era muy difícil de evitar. Existían para los taoístas dos registros del destino.
A ver.
Y estaban escritos allí los sucesos de la vida de cada una de las personas, como en aquel libro, como en aquel árbol, uh-huh, del Islam, en donde en cada una de sus hojas está escrito el nombre de todos los habitantes. En un libro taoísta, que es el de los hombres comunes, el libro de la muerte, uno de estos libros es muy voluminoso, y ahí estamos casi todos. Uh-huh. El otro es el libro de la vida, y ahí están anotados solamente los futuros inmortales, que son muy poquitos, son tipos acomodados, ¿no? Uh-huh. Algunos tienen su nombre ahí desde el nacimiento, y otros logran inscribirse merced a los esfuerzos que hemos puntualizado.
Sí, exactamente.
Por otra parte, los actos buenos y malos estaban debidamente codificados y regulados, así como la retribución de estos actos, ¿no? Una regla de libros taoístas presentaba una graduación de castigos a medida que los pecados se iban amontonando. 120 pecados, te enfermás. 180 pecados, fracasás en la cría de animales.
¡Epa!
530 pecados, nacen hijos enfermos. 820 pecados, te quedás ciego o sordo. 1.600 pecados, no tendrás hijos o nietos. Cuando los pecados llegan a 10.000,
sí,
hay que ser perseverante, además de malo. Sí.
Hay que tener tiempo. Claro.
Además ya tenés todo eso, te enfermaste, tenés hijos enfermos. Todo.
Llegaba el más terrible de todos los castigos, que eran la muerte del culpable y toda su familia por la espada en ejecución pública.
Ah.
Para los buenos el catálogo era más breve. 300 buenas acciones, te convertís en inmortal terrestre. 1.200 llegaba a ser inmortal celeste, que no sé lo que es.
Y
debe ser.
Lo mismo, pero con alas.
Sí, lo mismo, pero un poco mejor.
Sí.
Ahora, si después de 1.199 acciones buenas cometías una mala, perdías todo. Tenías que empezar de nuevo a hacer buenas acciones.
No
sé si valía hacer las mismas.
No.
Regalar cosas que ya habías regalado.
Es como copiarte, claro. Ya entregaste esto, ¿no? Claro.
Claro, pero si te pasa eso, entonces te haces muy malo.
Y sí.
Te da bronca.
Claro, te volvés cimarrón.
Bueno, quienes no iban a los oficios religiosos no podían conquistar la inmortalidad en esta vida. Pero el templo les concedía los medios para adquirirla de otra forma. Había que enterrar durante la noche al aire libre unos cuantos metros de seda y un sello de metal a modo de talismán. También se podía pagar al difunto un rescate a los dioses del infierno y te liberaban al cabo de 32 años. Después de 32 años en el infierno, los huesitos se recubrían de carne, uh-huh, recobrabas el cuerpo y salía lo más horondo de la tumba para ir al paraíso de los inmortales con paso de murga. Bueno, el Tao era mucho más profundo que esto, pero hemos leído algunas extravagancias, porque así nos gusta.
Sí, claro.
Así nos gusta. Lo serio no nos importa nada. Esto es todo lo que tengo.
A ver, Alejandro, digamos que el camino de la inmortalidad tiene un problema, seriamente, y es que uno imagina lo escatológico, es decir, lo del más allá, lo que viene, de un modo demasiado parecido a aquello que ha tenido de este lado de la vida. Pensémoslo de un modo mucho más sencillo. A ver, uno está acostumbrado a comer, polenta con pajarito, y de golpe le presentan un asado o caviar, lo que más le gusta poner. Y es difícil que usted pueda interpretar la forma de degustar ese manjar respecto de aquella experiencia histórica que ha tenido con el puré. Esto, claro,
sí, es verdad. Así. Por eso todos creen que el cielo se parece a San Luis.
Exacto. Me recuerdo una época de discotecas que se llamaban El Cielo y el Infierno y eran iguales, y me pareció una buena idea eso. Ahora bien, digo, está la cosa de la disgregación de las almas. No está mal eso, porque uno a lo largo de la vida es muchas personas. Si lo practica demasiado seguido, se llama esquizofrénico. Si lo sabe disimular, se llama actor. Y si no le interesa, se llama como usted, por ejemplo. Pero pero dicen sobre todo algunos amigos chinos que en realidad hay un orden en la vida. Que existe el hombre que obedece las reglas de la tierra, siempre. Está la tierra que obedece las reglas del cielo, siempre. Y está el cielo que obedece las reglas del Tao, que no tiene nadie que le marque las reglas, porque el mundo funciona según las reglas propias del Tao, cosa que al hombre no le está dado saber. Me parece que es una de las formas de explicarnos el por qué nos va así en la vida, porque es perfecto el mecanismo, pero uno nunca llega a enterarse de qué manera sucede esto. De todos modos, lo que sí hemos aprendido es que si uno se conforma con quedarse en un lugar y esperar que le pasen cosas, igual que algunos intelectuales, igual que algunas muchachas bellas, en general las cosas le van a suceder de una manera muy charra. Así que la cuestión es saber cómo elegir una ruta determinada, pero siempre elegir una. Y aunque parezca que primero está el cielo nublado, que hay cerrazón y tormenta, una vez que usted empieza a marchar tomando el riesgo del futuro, solo se va a encontrar con un caminito soleado.
Y caminito soleado es esta canción de Lao Tse y Carlos Gardel, que escucharemos en la voz de Lolita Torres.
Para su blanco
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, Caminito Soleado.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, cenizas quedan. Tinelli y Valdés de nuevo juntos. ¿Cómo fue el paso a paso de la reconciliación? Todos los detalles. Cabré y Suárez mejor que nunca. Partieron a Miami para vacacionar y ya confirmaron el sexo del baby. ¡Qué mamita! Sabrina Rojas, divina y feliz, la novia de Luciano Castro, muestra su embarazo. Además, Darín y los K. Suar en punta. Maju Lozano recién separada. Real versus su ex. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Las mejores tres películas del ranking de tiempo de show. Puesto número 3 para Lo que el viento se llevó. Segundo lugar. Película Casablanca, 1942. Y el puesto número 1 es... El Padrino 1 de Francis Ford Coppola.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 24 grados 6 décimas, humedad 75%. El 27 de febrero los diputados discutirán el acuerdo entre Argentina e Irán por la causa AMIA. El día previo será abordado por el plenario de comisiones sin la asistencia del canciller Timerman porque cuentan con el informe de la exposición que hizo para el Senado. Hoy retomarán las negociaciones salariales los docentes. Ante la falta de acuerdo, los gremios se reunirán 11:30 en la jefatura de gabinete. Rechazaron la propuesta de suba anual cercana al 21% desde marzo, ya que solicitan un 30% de incremento. Un jubilado italiano podrá cobrar su pensión en euros, así lo determinó la justicia sobre Alberto Ciconetti, de 70 años, y su caso puede sentar precedente. Otra pensionada siguió los mismos pasos, pero el Banco Central apeló su caso y todavía no está definido.
Deportes.
Fútbol Copa Libertadores, Newell's se ganó en su debut. El equipo rosarino venció 3-1 Olimpia de Paraguay. Se enfrentaron por la primera fecha del Grupo 7. Nublado en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Gente, la superfiesta de punta. En exclusivo, la gran noche del verano esteño con más de 1800 invitados VIP. El look, la intimidad de los reencuentros, el espectacular desfile con más de 50 diosas, el show internacional de Julieta Venegas y un cierre increíble con fuegos artificiales. Gente Fiesta Punta del Este.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti, 5963, buen provecho, Dorio.
Entre Ravignani y Arévalo,
naturalmente.
¡Ole!
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El golf hoyo por hoyo. Todo lo que usted debe saber acerca de este deporte, ¿Y cómo mejora la salud?
¿En serio?
El golf visto por un médico o por los médicos, ¿no? Es un deporte que te convierte de una piltrafa humana
en Charles Atlas.
Te hace pasar a Charles Atlas.
No, no, no tiene una búsqueda muscular en ese sentido de volumen.
Sí, sí tiene.
Contrariamente a lo que usted cree,
tiene.
Sí. El golf me salvó la vida. Es el libro que estamos...
¿Está haciendo un libro?
No, estamos glosando ese libro para leer el informe que vamos a desarrollar a continuación.
Sí.
Dice, ¿cómo prepararse para jugar al golf? Bueno, desde luego, la cancha, la pelota, los palos y los hoyos ya forman parte del lenguaje popular. Hay que entrenarse. Antes de empezar a jugar, hay que realizar de 10 a 20 minutos de estiramientos.
Sí, como Tupac Amaru.
Estiramientos de cosas.
No, de su cuerpo, señor.
Por ejemplo, qué sé yo, toma de golpe un calzoncillo anatómico y lo empieza a estirar durante 20 minutos y después ya puede considerarse que está en situación de jugar al golf. Porque el golf, le voy a explicar... desde un punto de vista incluso taoísta. No solamente implica una técnica física y banal para embocar una bola en un agujero, sino implica la transformación del hombre en la flecha.
¡Qué grande!
El hombre es la flecha y es el blanco. Y en el golf, el hombre es el palo, es la bola y es
el hoyo.
No, señor.
Muy bien, señor. ¡Grande, Tiger!
O sea, el golfista perfecto es aquel que consiste en convertirse en el hoyo.
Mire.
Y te saluda a la entrada del club y te dice, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Yo soy el hoyo.
Doctor del hoyo.
El doctor del hoyo. Santiago.
Saludos, che.
Bien. Una cosa importante en el entrenamiento es... Cuando no es partido, cuando usted se está entrenando, conviene entrenarse con bolas más pesadas.
Ahí está.
Pero no tienen que ser las mismas que después va a jugar en la cancha.
No, conviene entrenarse con bolas más pesadas. Así, cuando usted va a la cancha, las encuentra livianísimas. Claro.
Sí, pero...
Yo me adiestro...
¿Con bolas pesadas?
Sí, la primera vez que fui al club... me recibió el doctor del hoyo.
Sí, el presidente.
Vi que venía caminando
como John Wayne,
arrastrando las piernas
y la pared.
Dificultoso. Y le digo, disculpa que le pregunte, ¿qué le ocurre? No, dice que yo me estoy entrenando.
Ah.
Y entonces
úsala.
Sí.
Más pesada.
Y una bola de entrenamiento de golf puede pesar
200 kilos.
No, señor.
Eso es que es un bolo, no es una pelota de golf.
Son bolas de plomo.
No, señor, mire.
Usted pregunta en la farmacia al tipo si tiene bolas de plomo.
Sí.
O si son casos plantados. Bien.
No, usted cuando va al driving, así se llama.
¿A dónde?
Driving, los lugares para entrenar tiros de golf.
Anda, sí.
Sí. Le dan
para manejar.
Le dan un canasto de pelotas, señor.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un canasto de pelotas.
El famoso básquetbol.
No, usted saca el turno del driving y le dan... ¿lleva sus palos usted?
Sí, señor.
No, ¿ustedes proveen?
Yo le puedo dar el palo y las bolas.
No, bueno, muy bien. Juego más.
Pero no se tira a un hoyo.
Como en las canciones infantiles.
Claro.
No, se tira a la casa.
Se tira para allá.
Se tira para allá y después hay corredores profesionales de bolas, que son unos empleados de segundo orden, que van a correr las bolas que usted tiró.
Sí.
Ajá. Porque no es que usted las tira y después esas bolas se desaprovechan.
No.
Como era antes, en tiempos de bonanza y de despilfarro universal.
Sí. Antes del 30,
sí, se hacía así:
dejaban las bolas ahí,
tiraban las bolas y nadie las iba.
Echa la bola, decía, claro.
Lo que sí, cuando va la persona que tiene que recogerlas a todas, el resto tiene que dejar de tirar, ¿no?
No, ¿por qué? Justamente por eso es muy buen, muy bien pago este
no, trabajo. No, no, no.
Porque...
El recolector, claro.
La recogen mientras siguen tirando.
Pero ¿cómo puede ser, señor? No.
Sí, es rápido, es un héroe el recolector.
¿Usted sabe que le pega una pelota de golf en la cabeza, lo mata?
Posiblemente, sí.
Y sí, señor, ¿cómo posiblemente?
¿Para qué está el casco?
Una persona...
Imagínese que un recogedor de bolas de un club serio lleva sí. casco.
Claro, señor.
El casco no va con un sombrerito color naranja, como en la novela La Mujer de Montata de William Hyde.
Bueno, pero, señor, aquí por más que tuviera casco, el.
Sí. ¿No escuchó persona? La propaganda que hacemos acá en la radio? Me preparé los patines, me puse el casco. ¿No?
No, eso es otra cosa, señor. Eso es para la bicicleta, qué sé yo. Pero acá la pelota, si le dan en el cuerpo, también le hace un. Un moretón, un edema,
claro.
Tiene un problema.
No puede ser que permitan entonces un deporte verdaderamente asesino como el golf.
Brutal.
No, al golfista. Al golfista siempre se le camina de atrás.
Con razón.
Ajá. El golfista no tiene nada en sus en los 180 grados.
Y pero no hay solo golfista en la cancha, hay varios.
Sí, pero están en otro.
Algunos tenés atrás. Y otros adelante.
Así es la vida.
Los que están adelante están en otro hoyo. Y después sí. es todo atrás. Todo atrás. Toda la gente, los mirones, todo eso atrás.
¿Y qué me querés decir?
Eso, que se corra, señor. Que tengo que tirar la pelota.
Ese es el fusilamiento.
¿Y dónde va la hinchada, por ejemplo?
La barra brava del golf.
Claro, la barra brava del golf. Que me dijeron que son terribles.
Son tremendos.
Sí, sí.
No hay barras bravas en el golf.
Tiger Woods.
Sí, señor. Pero ahora sí, hay lugares donde hay mucho público que va a ver golf.
¿Y dónde se pone?
Y van atrás y van caminando de hoyo en hoyo. Le dicen, bueno, ahora van al hoyo tal y así, se van moviendo.
Como los zombies.
Saltando
así.
De un hoyo a otro.
Sí,
suele decirse.
¿Cómo? Hay unas posiciones fijas en unas gradas, pero todavía muy importante.
Porque... Y si se ponen adelante, y no se queja el golfista, por ejemplo,
claro.
que hay un tipo que se te pone a mirar ahí, cuando se pone al lado del hoyo y se mira ahí. Y te reseca,
claro.
Tipo así te reseca, un tipo que mira y corta la mayonesa.
El árbitro te pone el aerosol en el link. Por
no,
el
no pone nada, pero si le molesta a uno, lo dice el golfista.
Me molesta. Dice.
Porque si usted se rasca, por ejemplo.
Ah, bueno.
¿Sí qué?
Si se rasca, hay uno, alguno que se
el
rasca.
El golfista se rasca.
No, el golfista.
Como cualquiera.
El golfista piojoso se rasca.
Usted como público está...
Ah, no te podés rascar. Igual que en el tenis.
Claro,
en el tenis se ruega, dice rascarse antes de entrar. Porque...
¡No!
Después son cuatro horas. ¿Vio todo lo que duran los partidos?
Y dura mucho.
Deporte, cuanto menos variación tiene, más dura.
Más dura.
Parece mentira, ¿no? Deporte como el tenis, quien vio cinco minutos ya vio
todo.
Ya
vio todo, señor.
Depende
de la historia del tenis.
Depende de qué partido.
Bueno,
no vamos a hablar de tenis ahora. Pero en el golf lo mismo. Si hay uno que está haciendo movimientos ampulosos,
el golfista.
Señor, deje de rascarse o de hacer lo que fue. No puede estar moviéndose así.
¿Y a qué distancia corre esa prohibición? Porque yo me estoy por ahí, me estoy rascando a 200 metros del tiro.
Sí. El campo,
o sea,
visual.
Mi pregunta tiene que ver con dónde tengo que ir a rascarme.
El campo visual.
Como si siempre. Usted entra en el campo visual del golfista,
sí, claro.
10 kilómetros.
Si el tipo de buena vista,
10 kilómetros, bueno, exactamente, el horizonte.
Si el golfista dice, aquel me está molestando,
aquel tiene nombre.
Entonces le dice el juez, el referí, le dice,
bueno,
no se
dice, beneficios del golf.
A ver,
dice, reduce el peso corporal y nada más.
Bueno,
reduce
cualquier...
el peso corporal. Se calcula más o menos que es medio kilo por hoyo.
No,
9 kilos un lindo.
Señor, ¿cómo va a ser medio kilo por hoyo? Termina con 10 kilos menos por ahí.
No, señor, 9.
9,
siempre son 9.
No, pero hay no.
No,
hay 72 hoyos también.
No, 72 no creo.
72 golpes por hoyo, yo conozco.
Pero, ¿cómo va a bajar tanto peso? Después no tiene ni fuerza al final para...
Así dice acá, señor.
No yo dice
leo,
eso.
Yo leo lo que dice aquí. Es el deporte que más peso reduce.
No puede ser eso, porque no transpira tanto como en otros deportes.
No importa.
Ahí está. Se
produce incremento del colesterol bueno, que es el que uno no tiene, ¿cierto?
El otro.
dice, permite la relajación en el sentido uruguayo.
Sí.
Disfrutar de la naturaleza y hablar con los compañeros, efectivamente.
Tomando mates.
Ayuda a controlar la ansiedad. Ah, no, a mí me da mucha ansiedad.
¿Cómo le va a dar ansiedad?
Sí.
Es esperante.
¿Por qué? Porque quiere llegar rápido.
Sí, me produce... No lo puedo soportar.
¿Qué? La espera.
La espera.
Un delirio.
Pero no hay tanto para esperar, ¿sí? Usted tiene que...
También tener... dura mucho, dura más que el tenis.
Y dura porque tiene...
2 días dura. ¿Ves?
No. Lo que pasa es que tiene que ir a buscar la pelota.
Ah, bueno. ¿Qué le parece?
Y si le cayó...
¿No se pueden usar perros, por ejemplo, que son mejores para ir a buscar cosas que usted?
No, señor. La gracia del deporte es esa. Ir para usted, se le cayó en una laguna, por ejemplo.
¿Qué cosa?
La pelota.
No se me cayó en una laguna.
Bueno, ¿a dónde le cayó?
¿A quién se le ocurre poner lagunas
en un lugar donde hay pelotas?
En la cancha. Imagínese si la asociación de tenis tuviera la misma política. De poner lagunas en medio de la cancha de tenis.
En el fútbol se ha probado.
En el fútbol sí lo hace.
Sí, señor, se buscan dificultades en los campos de golf, que haya declives.
¿Serio?
Sí, se aprobó.
Yo creí que era por pobreza. Que
claro. No, señor.
Claro, pues no tenían para emparejarla. Yo pensé que la cancha ideal era un césped cuidadito así,
y no,
18 hoyos todos. Sí, no.
Todos juntos.
Eso, de asfalto.
No, señor, no. ¿Por eso vio el golf de Mar del Plata?
Sí, qué cancha, ¿eh?
Es una cancha difícil porque es toda en declive y tiene un nombre esas canchas, que no tienen árboles.
Chicas.
No tienen tanto... No. También. Las que están al lado del mar y tienen el factor del viento.
Se llaman playas.
Sí. Tiene...
Se tapan los hoyos de la arena.
¿Cómo va? No vuela arena hasta ahí. ¿Sabe la arena
Yo
que se
Yo he visto
falta?
Arena, sin embargo, en la cancha de golf.
Sí. Sí, hay bancos de arena alrededor del... Cerca de... ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre también.
Cerca de Bunker.
Bunker, exactamente. Pero eso no es por la playa, señor.
Es también...
Es por desidia.
Por las dificultades.
Claro.
Exactamente.
Ayer hablábamos de una cosa interesante, que era el achicamiento...
De los hoyos.
Del agujero de ozono.
Sí.
Y también el proceso de achicamiento geológico, por plegamientos súbitos.
Por fuerzas centrípetas del agujero en general.
Claro. Del hoyo en las canchas de golf.
No, pero
achicamientos que se producen de un momento para otro, uh-huh, que son imprevisibles, y de golpe la cancha queda tapiada.
Hermética.
Muchas veces en lugares de alta actividad volcánica.
Claro.
De golpe, así como se abren agujeros en la tierra.
Sí, los cráteres.
Cráteres, uh-huh, o lo que usted quiera. También a veces se cierran.
¿Pero cómo se va a cerrar instantáneamente
se
un hoyo?
Ha pasado en esta cancha, bueno, aquí es una cancha muy volcánica.
Sí, sí.
En un terreno...
Club Krakatoa.
Hay muchísimos terremotos. Aquí en Krakatoa.
Señor.
En la isla de Krakatoa. Hay muchísimos terremotos. De modo tal que casi no se puede jugar al golf porque se mueven los hoyos.
Bueno, sí, pero esa es la gracia también.
No es gracia. Roberto de Vincenzo ganó allí porque pudo adivinar hacia dónde se desplazaba el agujero.
No, señor, es la gracia que...
Me lo dijo cualquiera.
En Krakatoa, en aquel día inolvidable en que estallamos...
Qué lindo.
Salía lava de los hoyos.
¿Salía lava?
Salía lava de los hoyos.
Eran fumarolas así de...
No, otro, de Vincenzo era.
Sí. ¿Y cómo? Pero no se puede ni pisar. Si sale lava directamente no puede ni
entrar. Igual era un día de una erupción. Nadie se va a poner a jugar al golf.
Ah, bueno, señor.
Está estallando el mundo y vos jugando la pelota.
Ya no existe.
Jugando al golf con la pelotita embocando en el cráter del volcán.
Mirá quién vino.
Entonces ya no existe más ese campo de golf.
No existe más, lamentablemente. La isla de Krakatoa reventó la explosión hasta ahora más fuerte de la historia.
Al este
fue dejado. Así, pum, pero mucho más fuerte.
Bueno, sí. Me imagino. Ahora, los palos de... ¿Usted es golfista?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y... Soy nada menos que Sam Snead.
¿Cómo elige el palo de golf? Porque llevan un bolso con 30
palos. Me lo elige el caddie.
El caddie, señor.
¿Y cómo es? Porque tienen distintas angulaciones.
Me lo elige el caddie, señor.
Pero usted debe saber.
El golfista no sabe nada.
No pide el 18.
No sabe nada.
Es como el polista, el que sabe es el peticero. No sé si me explico.
Pero señor, pero en algún...
Sabe es el caballo.
En algún momento le pide, dame el 18,
Buenas tardes, sí. Eso es para vender humo.
Como para vender una.
La afilada, uno le dice acá, dame el 36.
Tomá. No, pero yo estaba convencido que era así. No. Y esa posición que hay, porque dicen que hay que tener los pies paralelos.
Sí, pero no, eso no es el golf. Eso es.
Para mí eso es un grupo.
Sí, claro que sí. ¿A quién le importa?
Eso que hay que enganchar el dedo este. Sí.
Ah, eso no lo sé.
Dice acá y agarra el dedo acá, no sé cómo hace.
Ah, esa no la sé.
Eso.
Es mentira.
No, agarra el palo y tira, pega y tira, le emboca o no le emboca.
No, pero usted se...
Melindre, que si la cadera, baja un poco la cadera, John.
Sí, sí, sí. Cari player.
No, porque usted tiene que lograr...
Parecer
sin levantar los pies prácticamente.
Levitar se llama eso.
Girar...
¿Y cómo va a levantar los pies?
200 grados la cintura.
¡Oh! ¿200 grados?
Sí, sí. Casi da la vuelta.
Hay que ver si ha roto, que se ha roto directamente la pelvis. Un giro completo y ha quedado mirando para se el hace, otro lado. Sí.
Se retuerce como un trapo.
Y así me dice.
Va, la parte de abajo.
Ahora,
para la
buenas
para...
tardes. Sí. ¿Las damas pueden jugar al golf?
Por supuesto,
porque
sí.
Yo tengo aquí a mi novia y me gustaría ser la socia de esta institución.
Bueno, muy bien.
¿Qué requisitos debe cumplir? Buenas tardes.
Este es un club de hombres.
Ah, entonces, perfecto.
La ha traído al lugar que ella soñó.
Ya vine 200 grados torcida.
Pero abonando una membresía... Es un club muy...
¿Una mimbre qué?
No seas grosero, ¿viste?
Una membresía, que sea miembro y que la...
Fernando.
Los notables la acepten. Es un club muy conservador.
Bueno, voy a otro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Traigo a mi novia para ser la socia de este club de golf.
Sí, ¿cómo no?
¿Se puede?
Sí.
Permiso.
¿Quiere empezar hoy?
¿Qué?
¿Quiere empezar con el profesor particular?
No quiero empezar, quiero ser, que sea socia de la institución.
¿Y a qué va a venir? ¿A mirar?
A mirar, ¿por qué
sí,
no?
No, y a mirar
a ir
no.
Al bufé, a tomar algo, a mirar cómo juego yo, a levantarse el tipo. ¿A qué va usted? ¿A qué va usted a un club?
¿Qué hace una novia? Claro.
¿A contratar un profesor? Yo he ido a muchos clubes, nunca tuve profesor de nada.
Bueno, pero esto es un club de golf. Vienen
a... Yo estuve en los colegios eventualmente.
Claro. Señor, vienen para hacer hoyos acá.
Sí, señor.
Hace hoyo uno, dos, tres, lo que fuere. Entonces, ¿se empieza con quién? ¿O sola va a empezar su novia?
No sé, señor.
Con él.
Bueno,
está.
Empieza con un instructor, profesor, que puedo ser yo.
¿Yo puedo ser la socia así nomás? ¿O me tiene que recomendar alguno que ya sea socio de A?
Tiene que tener dos recomendaciones.
¿Por qué no una? ¿Puede ser dos de la misma persona?
No, señor.
Dos veces la recomiendo hoy y mañana. ¿Cómo no?
Y los que recomiendan tienen que tener una antigüedad no menor a...
Más viejo tienen que ser.
No menor a 5 años.
Ah, claro, sí, no le va a recomendar un pibe de 5 años.
5 años. Dos pibes de 5, uno de 10, digamos.
No, señor, tiene que ser socio hace más de 5 años. De
este bueno, club. Déjeme traer.
Pero igual se puede, mire, usted tráigala.
¿Cuánto
usted
es?
Tráigala. Que...
Nosotros somos conmigo. Amigos del doctor Rolón.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos amigos del doctor Rolón. Queremos hacernos socios.
Mire, justamente Rolón está en este momento haciendo, está ya en el hoyo 2.
Ah, sí. Me parecía.
Ah, sí. Sí.
Lo ve allí de amarillo.
Sí, sí, sí. Y el señor que está tirado en el pasto debe ser un paciente, porque me dijo que él tiene muchos pacientes aquí en la cancha de golf, porque el golf te vuelve loco.
No, no es que lo vuelve loco.
La impaciencia.
A la quinta que no embocás vas al psicoanalista.
No da abasto con los pacientes,
¿no?
No, no, sí.
Y lo trae aquí porque él necesita para su salud, la salud propia de
sí, sí, Rolón. Sí, él también tiene gente. Salud.
Y claro, sí, parece. Es un ser humano, sí.
Sí, sí, casi.
Sí. Bueno, viene aquí y platica con su paciente.
Platica con todos los pacientes. Sí, 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 sí.
Y los pacientes le cuentan sus cosas, bueno.
Claro. Y él, por ejemplo, que tira y mientras tanto el paciente le cuenta.
Encuentra una metáfora en el tiro, en la cancha, en el hoyo, en las dificultades de del terreno.
No soporto más mi matrimonio. dice, ve y...
Otra vez la laguna.
Claro, sí. Otra vez la laguna. Como chancho en la laguna sin esperanza ninguna.
Y lo que es peor, el banco de arena.
Claro, o hace hoyo en uno. Hay miles de metáforas. Sí, el también, golf sí. Es una cantera, pues, de metáforas.
¿Metáfora de qué vendría a ser?
De
noche de suerte.
De un acierto.
Muy poco.
Muy poco, claro. Sí. De un acierto importante.
Bueno, nos vamos a hacer socios los dos. Sí. Bueno. ¿Cuánto es por mes que hay que pagar? ¿El carnet, la foto para el carnet la tengo que traer yo o me la saca un fotógrafo del club?
No, no, está todo...
Ah, porque yo prefiero traerla yo,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
sí,
los fotógrafos de los clubes de golf te escrachan.
Te escrachan con, no, cara de, con cara de
uno bien. Con una cara que todo el mundo dice, ¿de dónde es esta foto? ¿De un club de golf?
Mordiéndote, no, con el labio superior, el inferior, así...
No, señor, aquí la foto está incluida en el valor de la cuota.
Usted no tiene con la traer pelotita en la mano, así, ¿no? ¿Cómo es la foto clásica de un golfista? Es decir, de un jugador es agachado con la pelota ahí.
Sí.
¿Y el del golfista cómo es?
El golfista se saca...
Se saca.
Apoyado en el palo, sí.
Apoyado
en
el...
Sí, no. Pero para los planos cortos, no.
¿Y
no
la
sé
pelotita? Si... No.
No, la pelota.
El hoyo tampoco, no se considera.
No, el hoyo no es móvil.
Ah, no.
Bueno, sí, el arco tampoco es móvil.
Bueno, sí.
Sin embargo, los arqueros... Se apoyan en el palo y se sacan así.
Pero usted, ¿cómo fotografía?
Yo, por ejemplo, el tipo asomando del hoyo.
No, tiene un hoyo muy grande.
El cabecilla se llama ese.
Además, queda afectado el golfista, sí, que señala el hoyo con el dedo.
Dígamelo a mí.
Ah, sí, eso está bueno, ¿eh?
Haciendo... Ahí está. Ahí está. Es una afectación que no. En el golf. La etiqueta del golf es la sutileza, la sobriedad.
Sí, basta verlo.
Lo
que se pone.
Faltarles que no le llegan al tobillo.
Sí, la pilcha.
La pilcha.
¿Esa qué? ¿Las traen ellos o hay que ponerse esas pilchas? Acá dice, mire, dan consejo. Dice, hay que ponerse una gorra. Lleve ropa adecuada,
sí,
de colores claros y fresca.
Mm. Sí, porque está todo el día al sol.
Pero por ahí es invierno. Pues
claro. Bueno, pero...
Llueve. Es invierno, hace 20 grados bajo cero y yo con ropa de colores claros y fresca.
Y zapatos...
Y me salen estalactitas en las axilas.
Los zapatos con clavos son así, con esos clavos, son para ver si se pelea con otro golfista. Ah,
no, señor, son como botines.
¿Qué son zapatos con clavos? Que están mal hechos, ¿no?
No, señor.
Le salen por abajo.
Se va aferrando al terreno donde tiene que...
¿Para qué?
Que jugar.
Sí, tiene
que no hay gravedad en el campo.
Sí, tiene que caminar, pero después se cambia los zapatos. En el green, cuando llega al green, también...
¿Se pone otros zapatos?
No sé. ¿Se pone otro zapato?
Señor.
Yo nunca vi que nadie se cambiara los zapatos en ninguna.
No lo sé.
No, andan con zapatos con clavos.
Me extraña que usted, ya, que es que
sí, la cosa, justo ese detalle de se me pasó.
Usted es un impostor, me,
claro,
parece.
No, señor.
Sí, nosotros somos amigos
de
Rolón.
Rolón.
Y de la novia.
Mire, con el señor Rolón yo tengo la mejor de las relaciones.
Doctor Rolón.
Doctor Rolón.
Es licenciado.
Y también.
Es licenciado.
Ingeniero Rolón.
Bueno, en ese caso...
Bueno, lo asocio, entonces.
Sí, asócieme. ¿Qué categorías hay de socio? ¿Activo, pasivo?
Sí, usted...
¿Diferente? No.
¿Hay cadete?
Ecléctico. Bueno,
¿cadete, guardia marina?
No, cadete... Está cadete, activo y vitalicio.
Ah, hágame vitalicio.
No, no es así.
Cadete vos...
Tiene, sí, que tener 25 años de actividades.
¿De qué? Tengo 25 años de actividades.
Sí, escúchame. Orden, pero...
No, de actividad continua como socio del club.
Ajá. 25 años perdidos, sí.
¿Cuánto es la cuota por mes? ¿Viene el tipo a cobrar o tengo que pagar yo?
No, en general nos manejamos con débitos automáticos, son 6.000 pesos por mes.
Ajá.
Ah. Con la foto incluida del carnet, por supuesto.
Cada uno, claro.
Eso no lo abona usted.
¿Las pelotas vienen incluidas en el precio o las que uno...
No, no, las pelotas...
¿Las pelotas las probé el club o las tengo que traer yo, no, de mi casa?
No, bueno, las trae usted y si quiere que se las pongamos, se las ponemos.
Vámonos.
Están a disposición del público, de los socios, de los socios.
Ah, provisión gratuita de pelotas, yo nunca vi.
Sí, pero no se las lleva, no, para entrenar es eso.
No,
señora,
bueno, pero si usted tiene tanta liberalidad con las pelotas, termina con un abuso todo.
Claro, claro. Sí.
Yo conozco, éramos socios de un club que se fundió por eso.
Sí.
¿Por qué? Eran liberales con las pelotas.
Pelota libre.
Era lo que se llama, en vez de canilla libre, era pelota libre.
Pelota libre.
Entonces iba, agarre.
Sí.
Agarre de acá. Decía. Una caja llena de pelotas.
Pero para que
iban todos los angurrientos.
No, se llenaban todos. Sí, sí.
Y se la llevaban en el bolsillo. Vos veías cuando se iban, los bolsillos ahí, así, todos henchidos de pelota.
Pero quebró por eso el club.
Sí, bueno.
A los 3 años Sacaron la cuenta y debían 10 millones de dólares.
¿Pero cómo vas?
¿En qué nos gastamos todos?
Sí.
En las pelotas. ¿Cómo quedamos? Claro, señor.
Acá, pelotas, 10 millones de dólares. Ya.
Ahí está. Bueno, un club muy mal administrado que no es, no es el caso de este. No es el caso de este que estamos muy bien.
Muy bien. Yo lamentablemente me tengo que retirar.
Sí.
Porque es tarde. ¿A qué hora cierran? Otra cosa.
Y bueno, los días comunes es hasta que se vea la cancha, pues sí.
¿Y si ponen luces?
No, no se ilumina la cancha de gol.
Que hay aurora boreal, señor. Claro.
No, de noche no.
Lo sabía, un engaño.
Un engaño.
Vamos a hacer una breve pausa y luego arrancaremos las sillas y cantaremos.
Sí, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165.
Los sábados a las 15, Guillermo Petruccelli está en Del Plata.
Qué lindo es imaginarnos un sábado a la tarde, el día esperado. Y la verdad que para mí, el duende, claro, estar con vos va a ser reeditar esa magia de la radio con buena música, con invitados, con ese lugar para volar, para recordar, para bailar y además también para hablar de solidaridad. Te espero cada sábado a las 3 de la tarde.
El Duende, sábados a las 15 por Del Plata. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la segunda fecha. Hoy, desde las 21, Racing Argentino Junior. Mañana, desde las 16:30, San Lorenzo Belgrano de Córdoba y pegadito Vélez Independiente. Y el domingo a las 16, vivimos Tigre Boca y River Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para ti, especial San Valentín. Celebramos el amor con todos los sentidos. Moda apasionada para dos. Recetas románticas. Las mejores fragancias y regalos sweeties para vos y para él. Además, una investigación exclusiva. ¿Quién dijo que el corazón pasó de moda? Y te mostramos los looks más cancheros para comprar en tiempo de rebajas. Ya salió.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show. Con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, ahora con mensajes del público que está aquí.
Negro, ¿cómo estás?
Bien.
Somos Nuria y Betiana.
¿A dónde están?
La que se está durmiendo.
Hola, ¿cuál es la que se está durmiendo?
La que no contesta.
¿Nuria o Betiana?
Estamos hace 3 días de guardia, o son policías, o son médicas, o son mentirosas.
O enfermeras.
Y hoy nos escapamos a verte. Saludos a Neuquén y Entre Ríos.
Gracias.
Venimos desde Concepción del Uruguay.
No, ¿quién?
¿Le gustaría tomarnos una foto al finalizar el programa? Si no, nos salimos todos. ¿A
dónde están?
La gente de Arroyo de la China, sí, claro. Los pagos de mi madre, ¿cómo no?
Saludos claro. A Beto, Chumi y Sibila, seguidores.
Y a mi prima Mariana y a mi primo Fabito, ¿cómo no?
Claudia, Nati, Carlos, Mariana son los que están aquí.
¿A dónde están?
Allá al fondo. Allá
son siempre la misma persona.
Sí. Qué cosa, mi familia nunca. Hola muchachos, somos de Corrientes. Y por allá, para matar los gusanos del cuerpo, más bien se suele decir que hay que comer ajo entre uno y dos dientes en ayunas. Saludos de los Corrientes.
Sí, muchos entrerriano y correntino que vienen a los carnavales de Buenos Aires, que son
fabulosos.
Son increíbles. Bueno, Alejandro, ¿me firmaría cartas marcadas al finalizar el programa? Dice Jorge de Adrogué.
¿Quién lo dice?
Jorge de Adrogué.
Bueno.
Muy bien. Y después hay pedidos para el sordo, le piden varios
entonces
temas.
Llamemos directamente al sordo.
Ya me dice.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompañe con noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor, arroba Martín, Codolina.
Aguante por esto.
Lo dije mal. Y el licenciado Pentana de Vico.
¡Aldolina!
¡Maestro!
Lo nombré mal a Martín J, pero...
Desde ahora dígame Osvaldo.
Osvaldo, bueno, mire, aquí le pide el maestro un tema lleno de alegría. La juventud se va. ¿Puede ser?
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo feliz rato que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va,
la juventud se va
y lo pone viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, pero quedan con nosotros los recuerdos.
Bueno, maestro, mire, Mauricio le pide... Mauricio me sale.
No, Mauricio.
Le pide...
¿Nuestro business?
Sí. No sea pelotas. Sí. Le pide el espectro de Reynaldo Moreira.
Que decían hoy... Bueno, a ver si me acuerdo.
Discúlpeme.
si mi ausencia no se cumple enteramente. Pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradoja del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está, pero ya se ha ido. Ya que he perdido la vida, quiero ganarme la muerte. Por eso busco mi suerte en esta esquina perdida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes.
Qué lindo, maestro. Esta era parte de una pequeña comedia musical que habíamos hecho en la televisión y nada más.
¿Con quién lo habían hecho?
Lo hicimos dos veces, una vez con Roberto Caterineu y otra vez con Jairo.
Qué lindo, lindo, muy bien, lindo recuerdo. Mire, por ir acá me dicen que no quieren la historia de siempre, sus ojos no mienten, no saben fingir. ¿Puede ser para la chica de seda un momento?
Puede ser.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
¡Bravo, Manolo! Bueno, a ver, para el trío sin nombre, ¿qué? Aquí... ¿qué?
¿Qué?
¿Qué, qué?
Ya va, señor, ya va. ¿Qué? Dicen All You Need Is Love, pero ¿quién pide esto? De parte de Diego.
Bueno,
en un papel amarillo.
Bueno, está bien.
Que aclara que es un mensaje falso.
Vamos a hacerla, pero antes vamos a empezar con otra de los Beatles.
Está muy bien.
Dale.
¿Podemos?
Sí, claro.
Sí, sí, justo lo que pedía. Empieza con otra.
Ajá. Me faltan 20 minutos.
Hasta. Podría traerla preparada, ¿no?
Sí, tiene la babosa medio armada.
¿Va? Sí. Tómese su tiempo.
1, 2, 3, 4. With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely hearts club band. It's getting buried in the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts club. Love, 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 love.
Be done. No one you can say that can be sung. Nothing you can do but you come out to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to feel in time. It's easy.
Muy bien, muchachos, aquí en nombre de todo el equipo de La Venganza Será Terrible, para el joven padre Miguel Vincent y para el recién nacido Tomás, 3 kilos 525 gramos de puro sonido. Baby on board.
Ahí va, sí, claro que sí.
¿Va?
Cuando quieran.
And a one, and a two, and a three. Sign on my car's windows pane, browsing my step, alone and we met, 'cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square.
Maestro, acá dice, para el sordo le piden samba para olvidar. ¿Lo tiene eso?
¿Qué?
Samba para olvidar. Ah, y acá sí, no sé samba, qué dice. Sí, decir...
No, la hago otro día.
No sé. Decirle a mi novio
para que volviste.
Que es molesto, pero lo amo.
No sé. Ayer regalamos, venga.
¿Se dice qué?
Ayer dice que es para el novio, que es molesto, pero que lo ama. Y ayer bueno, estábamos escuchando hasta las 4 de la madrugada esperando.
Es, por, es molesto por eso, porque lo claro, ama. Sí. La persona a la que uno ama es molesta.
Sí, dígamelo a mí.
Es molesta, uno tiene que pensar en ella.
Sí, y apenas se olvida le dan salida, claro.
¿Qué sé yo?
Es un problema. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás.
Sí.
No, pero lo hacemos otro día.
No se anima.
Vas a hacer pelear una pareja por
un cachito, que no la vas a cantar toda.
No sé para qué volviste.
Mi menor.
Si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace mejor no hablar.
Qué pena me da.
Qué pena me da.
Y bueno, así.
Saber que al final de este amor ya no queda nada.
Me parece, yo la estoy cantando un poco aguda. Me di cuenta después, la tenía que
sí,
hacer.
Estaba por explotar.
No, en re la podría hacer mejor.
¿Qué?
Bueno, que la tendría que hacer un tono bajo.
Sí, la llegada de Juan Ramón.
Algún mi pedido. ¿Algo más?
Bueno, sí, claro. Handle with care. Would you like?
Bueno, dale.
¿Va? Sí. Déjelo volver de Samba Kipridora, ¿viste?
Sí. Ok, vamos. Está descendiendo.
¿Va? Sí. Un, dos, tres, y...
Una
vez por mes desciende hasta el fondo de la fosa de Mindanao, donde se hundiera el más grande barco bananero de la historia, el Titán. Andrés bajaba hasta el fondo del mar. Y así, en cada inmersión, recogía bananas hundidas en 1912. Aquellas viejas bananas, como ya no vienen. Y luego, recorría el pueblo con su clásico. Banana,
banana,
banana, banana de la profundidad,
banana de la profundidad.
Y así prosperaba. Pero una tarde sumergióse y rompiósele la escafandra. Andrés vio que el agua penetraba en su traje de buzo.
Glu, glu, glu.
Vio que la vida se le escapaba. Pero a último momento vio que una banana salida de la bodega del Titanic iba rumbo a la superficie. Rápidamente se agarró del plátano y se dejó arrastrar mansamente. Al llegar a la superficie, dijo:
banana,
banana,
gracias, banana.
Andrés volvió a vender bananas, pero ya con más prudencia, y fue feliz para siempre.
Señores,
señores,
aquí termina el programa.
Aquí termina el programa.
Adiós.
Adiós.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 6 décimas, humedad del 56%. Cristina Fernández hablará hoy desde el Calafate en el festejo por el aniversario del lago argentino. Previamente la Presidenta inaugurará nuevas obras de ampliación del aeropuerto local y un centro comunitario. La DAIA presentó a los abogados que le asesoran sobre los alcances del acuerdo con Irán. Se trata de los juristas Daniel Sapsay, Pablo Lanusse y Luis Moreno Campo. Por otra parte, el diario The Tehran Times anticipó que los involucrados en la causa solo declararían en la Argentina si así lo desearan, según establece la ley iraní. Piden declarar inconstitucional la reforma que limita las excarcelaciones. Así lo solicitan organismos de derechos humanos y defensores públicos sobre la ley que modificó el sistema en casos de portación ilegítima de armas de fuego, aprobada el 13 de diciembre pasado. A su vez, pidieron al tribunal que suspenda sus efectos hasta tanto se resuelva la discusión constitucional.
Internacional.
Nicolás Sarkozy volverá a ser candidato a presidente. El exmandatario francés se presentará en las elecciones del 2017. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 24 grados 7 décimas la temperatura, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Con la construcción de Chivo Gallo y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce.
Showtime, showtime, showtime.
Gracias, Santiaguito, querido. Las 2:10 casi estamos en vivo aquí en Del Plata. Bayoko sigue de vacaciones, la semana que viene va a estar aquí con nosotros.
Tiempo de show.
Ah, perdón, arrancamos de nuevo.
Showtime, showtime, showtime.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Hoy no hay ranking, querido, hoy no hay ranking. Sí, hay ranking, sí. ¡Ranking! Vamos a arrancar hoy con un nuevo ranking, ¿eh? Ya hemos dado por terminado el de las telenovelas argentinas y pronto vendrá el programa especial. Pero mientras se va haciendo el cómputo y se prepara la producción de ese programa, abrimos una nueva votación que ya se informó en el Facebook de Tiempo de Show, con las 5 mejores películas de terror de todos los tiempos. Argentinas, extranjeras, 5 mejores películas de terror, un rubro de culto para mucha gente. Hay gente que dice, no, a mí no me gustan, pero hay otros que son fanáticos de las películas de terror. Y es difícil, ¿eh? Es difícil, porque a diferencia de otros géneros, me parece,